Buenos días, tomemos nuestras Biblias y vayamos al libro del Génesis, capítulo 4 y el versículo 23. Esta mañana trataremos los versículos 23 al 26. Y el título de nuestro mensaje de esta mañana es La luz vence a las tinieblas. La luz vence a las tinieblas. De hecho, si tuviera que elegir un mensaje para la Navidad, ese sería el título que le daría a la Navidad. El mundo está en un lugar muy oscuro, excepto por dos palabras, pero Dios. Y vamos a ver que fue representado en el mensaje de Navidad en forma de microcosmos en los versículos que estamos viendo esta mañana, los versículos 23 al 26, que nos llevarán al final de Génesis 4. La Navidad es una época peculiar. Me gusta compararlo con esto. Es como hacerle una fiesta de cumpleaños a alguien y celebrarlo. Pero luego te olvidas de invitar a la fiesta a la persona cuyo cumpleaños estás celebrando, y es tan fácil perder de vista a Jesús. Él es el motivo de la temporada, y es tan fácil dejarse arrastrar por las festividades, los regalos familiares, todas esas cosas que son maravillosas. Pero es fácil perder de vista quién es Jesús. Estamos en el libro del Génesis, capítulo 4. La primera mitad del libro, como saben, trata de los inicios de la raza humana, con cuatro acontecimientos principales. Número 1. La creación que hemos cubierto en los capítulos 1 y 2. Y número 2. La caída. Y a menos que comprendamos la caída del hombre, no podremos entender por qué se necesita un Salvador. Y así que la caída se describe en el capítulo 3 con todo lujo de detalles. Y hemos repasado ese capítulo meticulosamente. Los capítulos 4 y 5 son esencialmente las secuelas de la caída. Y es la introducción de un gran conflicto que se predijo en Génesis 3 entre Dios y Satanás. Y se muestra aquí en Génesis 4. Y si entiendes este conflicto, entenderás el conflicto que sigue a través de la Biblia. Y entenderás el conflicto que estaba involucrado en la Navidad misma y cómo Dios movió cielo y tierra para traer a nuestro mundo a su Hijo para nacer el día de Navidad por ti y por mí. En Génesis 4 tienes básicamente tres partes. Número 1 es el primer asesinato. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 15. Y lo que ocurre es que parece que la línea mesiánica se ha extinguido. Se ha producido un fratricidio. Caín asesina a su hermano Abel. Recordarás que el sacrificio de Caín fue rechazado. El sacrificio de Abel fue aceptado. Parece como si la línea mesiánica que se predice en Génesis 3:15 va a venir a través de la línea de Abel. Y Satanás dice, yo arreglaré este problema, haré que Caín asesine a su hermano Abel, y lo hace para detener la genealogía o el linaje que conduce a Cristo. A medida que lees la Biblia, si estás en un plan de lectura de un año, te preguntarás por qué tu Biblia te da esta información. Y en el camino como que te desanimas porque hay tantas genealogías aquí. Bueno, las genealogías están allí para mostrarnos que este conflicto estaba intensificándose. Satanás estaba tratando de detener esa línea que conducía a Jesús. Y Dios, de alguna manera, en medio de la oscuridad, se las ingenia para superar el esfuerzo de Satanás y preserva esa línea, pero Dios. Y de eso trata el mensaje de Navidad. Después de que ocurre el primer asesinato, entonces lo que se ve desarrollando en los versículos 16 al 24 es un grupo de personas llamado la línea de Caín, los descendientes de Caín. Ese es el sistema mundial que Satanás ha intentado crear, intentó desarrollar. Él se impuso como gobernante de este mundo, trató de organizar las cosas para que el Salvador nunca pudiera venir a la tierra. Y ahora construye lo que muchos llamarían el nuevo orden mundial, una civilización proveniente de Caín de completa y total maldad, una sociedad que excluía a Dios. La última vez que estuvimos juntos, empezamos a estudiar esa línea impía de Caín y vamos a concluir nuestros pensamientos allí y pasar a la solución de Dios, que está al final del capítulo, el nacimiento de Set. Hemos visto la continuación de la línea de Caín, el asesino. En los versículos 16 al 18, vimos cuán inmorales se volvieron. Versículo 19. Enseguida hablaremos de ello, y vimos que se trataba de un grupo de personas tecnológicamente sofisticadas. Las ideas de un hombre primitivo son básicamente un mito cuando leemos la palabra de Dios. Estos pueblos eran muy sofisticados tecnológicamente. Señalamos que incluso trabajaban simultáneamente con bronce y hierro. Ningún antropólogo secular te dirá que tal cosa era posible porque tienes la edad de bronce durante varios siglos, seguida de la edad de hierro. Y aquí, antes del diluvio, después de la caída del hombre, estaban trabajando con ambos al mismo tiempo. Eran mucho más sofisticados y conocedores de la tecnología de lo que creemos. Pero el problema es que el nombre de Dios no se menciona en su línea. Eva menciona a Dios al principio del capítulo, una nueva línea por la que Dios se desarrollará. Set menciona a Dios, de hecho, lo leímos antes. Fue en aquellos días cuando los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Pero no tiene tal temor de Dios en absoluto esta línea de Caín en los versículos 16 al 24. Eran tan sofisticados tecnológicamente que no tenían espacio para Dios. Eran gigantes tecnológicos, pero enanos espirituales y éticos. No muy diferente de nuestra cultura actual cuando se piensa en ello. Y recogemos más información acerca de esta línea impía de Caín. Por ejemplo, su inmoralidad se describe y fíjate en Génesis 4:23. Lamec dijo a sus mujeres, plural, Ada y Sila, oigan mi voz. Mujeres, plural, de Lamec, presten oído a mis palabras. Es interesante que este versículo sea el comienzo de lo que llamaríamos poesía hebrea. Cuando el Antiguo Testamento, cuando los judíos, los hebreos crearon la poesía, era diferente del tipo de poesía que tenemos hoy en día, que rima sonidos entre sí. Los hebreos no hicieron eso, ellos rimaban ideas. Y lo que uno tiene que empezar a analizar son las dos líneas de forma simultánea. Siempre están en relación la una con la otra. A veces la segunda línea complementa o explica la primera, o aporta un detalle que no se encuentra en la primera, o dice algo opuesto a la primera. Pero a eso es a lo que se le llama poesía hebrea. Este es el comienzo, versículo 23. De hecho, este podría ser incluso el segundo uso de la poesía hebrea del libro del Génesis en la historia del mundo. Probablemente, la primera afirmación poética que se encuentra en la Biblia está en el versículo 23 del Génesis 2. Dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Adán estaba tan fascinado con la primera mujer que no pudo evitar soltar una poesía. Y quizá por eso a las mujeres les encanta que su hombre les cite un poco de poesía el primer matrimonio. Y aquí está ahora Lamec hablando poéticamente. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz. Mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras. Pero fíjate también en lo que dice. Pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Así que fíjate en la primera parte de esto. Te darás cuenta de que la inmoralidad que se describió en el versículo 19 continúa en esta línea de Caín. Las esposas de Lamec se mencionan en el versículo 19. Ahora vuelve a mencionar a sus esposas, plural, versículo 23. Obviamente, lo que está sucediendo aquí en la línea de Caín es que los estándares sexuales de Dios y el plano sexual de Dios están siendo borrados. Lamech se está volviendo polígamo. Y esto, por supuesto, como mencionamos la última vez, está muy lejos de la norma sexual de Dios, de la monogamia heterosexual, un hombre para una mujer, para una vida. Esa es la norma. Ahora bien, hay individuos y personas de todo tipo que han violado esa norma. Pero el problema es que la norma sigue existiendo. Estamos en un momento de la civilización occidental en el que intentamos borrar la norma y cambiar la norma. Pero lo cierto es que no podemos cambiar la norma porque nos la dio Dios mismo. Por eso tenemos hoy el problema de los sociólogos, antropólogos, académicos y políticos tratando de cambiar la definición del matrimonio, como si la definición del matrimonio fuera algo que pudiéramos cambiar a voluntad. ¿Cómo asumes ese derecho cuando es Dios mismo quien creó la definición del matrimonio? No estamos en posición de cambiar la definición del matrimonio porque es de Dios mismo. Proviene del manual del Creador. El Génesis 2:24 describe esa definición. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ahora ves a Lamech desviándose de la norma, y esto es lo que desencadenó en última instancia la ira de Dios en el gran diluvio. La misma clase de cosa envolverá la tierra un día en los acontecimientos, no del agua, pero en los acontecimientos del período de la tribulación. Apocalipsis 9:20 al 21 describe los grandes pecados de ese período de tiempo y menciona allí que no se arrepintieron de su inmoralidad. ¿Qué es la inmoralidad? Es el intento del hombre de cambiar una definición dada por Dios mismo, y así continúa la inmoralidad en esta línea, y de hecho empeora porque pasa a la violencia. Fíjate en la segunda parte del versículo 23. Lamech habla aquí de sus esposas. Dice: pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Ahora te darás cuenta aquí matar y herir, eso es violencia. Y te darás cuenta también de lo desproporcionada que es la violencia. Si me hieres, te mataré. Eso es desproporcionado. Si me golpeas, te mataré. E incluso lo haré si soy un hombre, Lamech, y se me ocurre hacérselo a un niño. Verás la palabra niño ahí en el versículo 23. Así que es un nivel de violencia que está fuera de control. Es un nivel de violencia desproporcionado. Y esto es muy diferente de la norma de justicia de Dios, que, como ves, cuando Dios llevó a los hijos de Israel al monte Sinaí más tarde en la historia bíblica y les dio la ley mosaica. Y cuando Dios dio a los hijos de Israel la ley mosaica, se ve una norma de justicia que no es desproporcionada, en Éxodo 21, 23 al 25. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En otras palabras, la vida exige vida. Exijo un ojo, no dos ojos, no tres ojos. Un diente exige un diente. Una mano exige una mano. Un pie exige un pie. Una quemadura exige una quemadura. Una herida exige una herida. Un moretón exige un moretón. Esto es completamente diferente a lo que Lamech defiende aquí. Si me hieres, te mato. Desproporcionado. Completamente diferente a la ley mosaica. Si me golpeas, te mato desproporcionadamente, completamente diferente a la ley mosaica. Si yo soy un hombre y tú un niño, puedo matarte desproporcionado a la ley mosaica. Traigo esto a colación porque hay mucha gente que te dirá que la ley mosaica es una de las cosas más inhumanas, porque dice cosas como herida por herida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Y lo que intento explicar es que la ley mosaica promueve un sistema de justicia proporcional, no desproporcionado. Permite que el castigo se ajuste al crimen y no involucra un nivel de castigo completamente exagerado, algo que los descendientes de Lamec estaban implementando en la línea de Caín. A todo el mundo le gusta encontrar cosas en la Biblia que parecen injustas y les gusta compararla con nuestro sistema de justicia actual. Solo les animo a que hagan esto cuando oigan argumentos en ese sentido. No compares la ley de Moisés con nuestra forma de entender cómo debe funcionar la justicia. Compárese con el nivel de justicia que imperaba en el antiguo cercano Oriente. Cuando entiendes que Lamec castigaba a la gente en un sentido desproporcionado, de repente entiendes que la ley de Dios, ojo por ojo, herida por herida, mano por mano, quemadura por quemadura, es justicia proporcionada. Y es realmente misericordioso en comparación con lo que Lamec y los descendientes de Caín propugnaban. Dios simplemente dice que el castigo debe ajustarse al crimen. Lamec dice que no. Si se produce el delito, el castigo será muchas, muchas veces mayor. Recientemente escuché sobre un juez que estaba tratando de argumentar que en sus decisiones legales y en el sistema de jurisprudencia estadounidense no deberíamos consultar la ley de Moisés. Deberíamos consultar otros textos más iluminados, textos del antiguo cercano oriente de la época, como el Código de Hammurabi. En el seminario tuve que leer el Código de Hammurabi. Es obvio que este juez que dijo eso nunca ha leído el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es un código legal babilónico que precede la época de Moisés por unos 4 siglos. Y si quieres entender el vigilantismo del lejano oeste y la justicia desproporcionada que se daba antes de que Dios diera la ley mosaica, lee el Código de Hammurabi. La ley de Moisés dice que no se puede castigar a alguien por asesinato, a menos que ese homicidio haya sido presenciado por 2 o 3 testigos. Esa es una norma legal muy avanzada. ¿Sabes lo que dice el Código de Hammurabi? Dice que si sospechas que alguien cometió un asesinato, lánzalo al río más cercano. Si sobrevive al ahogamiento, era inocente. Si se hunde, era culpable. Ahora, compara ese estándar de justicia con lo que Dios dice en el Código de Hammurabi sobre inocente, hasta que se demuestre culpable por un estándar de no solo un testigo ocular, sino de 2 a 3. Y empiezas a ver la ley mosaica no como algo carente de compasión, sino como algo muy compasivo que aporta una norma de justicia real y compasiva, que el castigo se ajuste al delito, completamente diferente a lo que Caín y sus malvados descendientes defendían, propugnaban y hacían aquí. Consecuentemente, esta tierra antes del diluvio, sin el estándar de justicia de Dios, se llenó de violencia. Ellos eran gente violenta. No solo eran personas sexualmente inmorales, eran personas violentas. Y eso, por supuesto, no debería sorprendernos, porque el hombre que fue el progenitor de esa línea es el primer asesino del mundo, ¿cierto? Como dice el refrán, de tal palo, tal astilla. ¿Y por qué sus descendientes iban a ser diferentes a él? Es el que mató a su propio hermano a sangre fría. Y es también, él es de quien Dios dijo en Génesis 4:10, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así que, puesto que empezó con violencia, es lógico que sus descendientes fueran también muy, muy violentos y que esta fuera la línea de Caín. Esta era la condición del mundo antes del diluvio, y este nivel de violencia sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta que Dios finalmente no puede mirar hacia otro lado y tiene que aniquilar a este grupo de personas a través del diluvio. Génesis 6:11 describe la escalada de violencia en el planeta Tierra durante este periodo de tiempo y dice: pero la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Quizá te interese saber que la palabra hebrea para violencia allí es Hamás. Puede que lo hayas oído en las noticias. Creo que deriva en gran medida de la misma palabra, y el propio nombre significa violencia. Tenlo en cuenta cuando estos grupos de Oriente Medio afirmen que quieren la paz en Oriente Medio. Y sin embargo, el derivado de su propio nombre es la violencia. Así que la tierra se llenó de violencia, y esta fue una de las razones por las que Dios trajo el diluvio universal. Todo empezó con el primer asesinato y los malvados descendientes de Caín. Y cuando miramos los pecados que envolverán la tierra en los eventos del período de la tribulación, no solo vemos inmoralidad sexual, sino que vemos una vez más que la tierra estará llena de violencia. Apocalipsis 9:21. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Notarás que la inmoralidad y homicidios continúan hasta el mismo período de la tribulación, que será una manifestación de la ira de Dios. Una de las cosas más preocupantes es lo violenta que se ha vuelto nuestra sociedad. La última vez que estuvimos juntos, hablamos un poco sobre el aborto, que es realmente un acto de violencia, si lo piensas bien. Pero también pienso en los tipos de videojuegos en los que la gente se sienta a jugar durante horas y horas. ¿Te has dado cuenta de que los videojuegos se han vuelto mucho más sofisticados que cuando crecíamos? Recuerdo las máquinas de pinball y el Pac-Man. ¿Alguien lo recuerda? No recuerdo que hubiera sangre salpicando por todas partes, ni que se tratara de matar gente durante horas y horas y horas. Y sin embargo, en eso se han convertido los videojuegos modernos. Y es como si pudieras ver tantos asesinatos, no solo a través de los videojuegos, sino que puedes verlos a través de las películas, puedes verlos a través del cine, que cuando se produce un asesinato real es solo, oh, bueno, alguien más murió. Pero hay una desensibilización por la que hemos pasado al hecho de que toda vida es sagrada porque lleva la imagen de Dios. Y así, la línea de Caín no solo era sexualmente inmoral, sino que eran excesivamente violentos. Y algo más sobre esta línea que es muy interesante es que se volvieron humanistas. Fíjate en el versículo 24 del Génesis 4, dice: si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Si Caín es vengado 7 veces, entonces Lamec dice: vengaré a cualquiera que venga contra mí, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Ahora bien, esto es una referencia a la provisión de Dios para Caín en Génesis 4:15. Cuando Caín se quejó ante Dios, no se quejó de su culpa, sino de su castigo. Y vimos hace algunos domingos cómo Dios, en su gracia, proveyó cuidado y protección incluso para el primer asesino del mundo. Una de las cosas que Dios dijo, además de poner sobre Caín la marca de Caín, está en Génesis 4:15. Cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Entonces, ¿qué está diciendo Lamec aquí? Está diciendo que si Dios vengará a Caín 7 veces por haber sido herido, entonces yo lo haré 70 veces por herirme a mí. No ves aquí ninguna referencia a Dios, salvo una referencia indirecta, tal vez. Pero él dice, si Dios va a vengar a Caín 7 veces, cualquiera que venga contra mí, voy a hacerlo 70 veces esa cantidad. ¿Y qué está haciendo Lamec aquí? Está tratando de superarse a Dios. Está construyendo una sociedad y una civilización que reemplazarán a Dios. Dios hace las cosas a su manera. Yo haré las cosas a mi manera. No voy a depender de Dios para hacer justicia. Cuando se cometan injusticias contra mí, saldré, tomaré el asunto en mis propias manos y haré a mis atacantes algo aún peor de lo que Dios mismo haría. Y lo que vemos aquí, con esta actitud de querer superar a Dios, este deseo de reemplazarlo, es el inicio de un sistema religioso que sigue siendo el sistema dominante hoy en los Estados Unidos de América, la religión del humanismo. ¿Qué es exactamente el humanismo? Probablemente deberías saber algo sobre el humanismo, porque es lo que se enseña a tus hijos y a tus nietos las 24 horas del día en la escuela pública. Los humanistas tienen declaraciones doctrinales. Hubo uno escrito en 1933. Hubo otro escrito en 1973, firmado por Walter Mondale, antiguo vicepresidente de los Estados Unidos de América con Jimmy Carter, firmado por Isaac Asimov, famoso escritor de ciencia ficción. Y luego hubo otro escrito en el año 2000, llamado Humanismo 2000. Tengo todos los ejemplares en forma de folleto en mi biblioteca y son muy interesantes. Son lecturas muy cortas. Puedes leerlos de una sola sentada. Es como leer la declaración doctrinal de una iglesia. Intentas averiguar en qué punto se encuentra una iglesia teológicamente y suelen tener una breve declaración doctrinal, mientras que los humanistas tienen declaraciones doctrinales. ¿En qué creen los humanistas? Creen en la inexistencia o irrelevancia de Dios. Lo que dicen es, si Dios existe, en realidad no es relevante, porque el hombre está en el centro de todas las cosas. De ahí el nombre de humanismo. Bueno, si eso es cierto, ¿de dónde viene todo, si Dios no lo creó todo? Bueno, son grandes como te puedes imaginar, sobre lo que llaman la realidad de la evolución. Y consideran que el hombre no es más que un animal evolucionado, un simio desnudo, por así decirlo. Vas al zoológico, miras dentro y ves a los orangutanes y saludas a tus parientes, parientes lejanos. El hombre es un animal evolucionado. No saben nada, sobre todo que el hombre es una criatura especial de Dios, hecha a imagen de Dios. Por eso son tan partidarios del aborto y cosas por el estilo, porque la vida humana realmente no tiene tanto valor para ellos. De hecho, el valor de la vida humana se determina por la calidad de vida. Si puedes disfrutar de una vida con alta calidad, tu vida tiene valor. Pero, ¿qué pasa si estás en una silla de ruedas? ¿Qué pasa si eres ciego? ¿Qué pasa si eres pobre? Tu vida no es tan valiosa. Esto es totalmente diferente al sistema de valores de Dios, que se basa no en la calidad de vida, sino en la santidad de la vida. Toda vida humana tiene valor porque todos los seres humanos llevan la imagen de Dios. Ellos no creen en una moral o valores absolutos. Abogan por lo que se denomina ética situacional. La ética no es estándar ni uniforme. Fluctúan de una situación a otra y confían mucho en el llamado método científico para resolver los problemas del mundo. Por eso siempre hablan de material revisado por sus expertos y siempre preguntan, ¿qué dice la ciencia? ¿Cuál es la opinión colectiva de los científicos? Se ven a sí mismos como científicos, pero no comprenden plenamente o están cegados al hecho de que en realidad están promoviendo una filosofía y una religión disfrazadas de ciencia. Una verdadera religión o cosmovisión responde a las preguntas más fundamentales de la vida. Por cierto, el cristianismo hace eso. ¿Quién soy yo? Bueno, según la Biblia, eres una creación especial de Dios. ¿De dónde vienes? ¿Vienes del diseño de Dios? ¿Por qué estás aquí? Bueno, tu propósito es conocer y glorificar a Dios. ¿A dónde vas? Si estás en Cristo, irás al cielo. Bueno, ¿cómo puedo llegar hasta allí? Solo a través de la fe en Cristo Jesús. La Biblia es una cosmovisión porque cuando la abres y la lees, responde a todas esas preguntas. Bien, Humanismo 1933. Humanismo 1973. Humanismo 2000. También responden a todas las preguntas. ¿Quién soy yo? Bueno, eres un accidente biológico. ¿Ves? Es interesante porque nos molesta que los niños se comporten como animales. ¿Y por qué no van a actuar como animales cuando se les enseña que son animales? Y estamos muy preocupados por la tasa de suicidios entre los jóvenes. Bueno, ¿qué esperabas? Las ideas tienen consecuencias, ¿no? Si enseñas a la gente que su vida no tiene sentido, no tiene valor, no son portadores especiales de la imagen de Dios y que no son más que un accidente biológico y un simio desnudo, por supuesto que estarían deprimidos y tendrían tendencias suicidas. ¿De dónde vengo? El humanismo dice de la sopa primordial a lo largo de miles de millones de años. Bueno, entonces, ¿por qué estoy aquí? Todo se trata de ti. El dicho dice así: si se siente bien, hazlo. Porque la vida realmente no se trata de servir. No se trata de darte a los demás para su beneficio, como enseña el cristianismo sobre el propósito de la vida. En el humanismo, todo tu propósito es cumplirte a ti mismo. Tu santa trinidad consiste en yo, mí mismo y yo. ¿A dónde voy? Bueno, el humanismo dice que te estás moviendo rumbo a un nuevo orden mundial, y esa es la parte de sus documentos que siempre es interesante para mí, porque exponen un gobierno mundial tan desnudo como puede ser expuesto. Utilizan las frases gobierno transnacional, sistema judicial transnacional. Están muy en contra en la mentalidad de hacer a América grande otra vez. Están en contra del nacionalismo y del patriotismo, pero lo que realmente apoyan es el unmundismo, es decir, la idea de un solo mundo unificado bajo un solo sistema. Me doy cuenta de que Donald Trump es una figura controvertida, pero mi opinión es que Donald Trump podría haberse llevado bien con los medios de comunicación si hubiera dicho simplemente: el lema de mi campaña es hacer que el mundo vuelva a ser grande. Pero no dijo eso, ¿verdad? Quiere que América vuelva a ser grande. Y eso le hace desentonar con la mentalidad humanista. ¿Cómo puedo llegar allí? Por cierto, los humanistas hacen mucho hincapié en el método científico. A propósito, en 1961, el Tribunal Supremo dijo, en un caso llamado Torcaso contra Watkins, que el humanismo es una religión. ¿Sabía eso? El Tribunal Supremo dijo en aquel entonces: entre las religiones de este país que no enseñan lo que generalmente se consideraría una creencia en la existencia de Dios, se encuentran el budismo, el taoísmo, la cultura ética, el humanismo secular y otros. ¿Y no es interesante que nosotros no podamos enseñar nuestra religión en las escuelas públicas, pero los humanistas sí puedan enseñar la suya? De hecho, ¿sabías esto? Los humanistas tienen un estatuto 501(c)(3) de exención fiscal. Está en los libros. Puedes buscarlo. La sociedad humanista lo tiene igual que una iglesia. Y sin embargo, hay todo tipo de restricciones al cristianismo. Pero el humanismo puede ir a las escuelas públicas y enseñar lo que quiera. Y esta es la dieta con la que se alimenta a la gente a través de sistemas gestionados por el gobierno las 24 horas del día. Por eso, el humanismo es la religión establecida de los Estados Unidos de América. Y lo interesante es que los humanistas nos dijeron exactamente lo que iban a hacer. Esta es una cita de un hombre llamado Charles Francis Potter, y esto fue escrito en 1930. Y fíjate en el título del libro, ahí abajo se llama Humanismo, una nueva religión. Así que está admitiendo que el sistema que quiere traer a Estados Unidos es religioso. Y esto es lo que escribe. La educación es, por lo tanto, un aliado muy poderoso del humanismo y cada escuela pública es una escuela de humanismo. ¿Qué pueden hacer las escuelas dominicales teístas que se reúnen durante una hora una vez a la semana y enseñan solo a una fracción de los niños para detener la marea de un programa de 5 días de enseñanza humanista. Los humanistas hace mucho tiempo dijeron, mira, vamos a entrar en las escuelas públicas, vamos a apoderarnos de ellas y vamos a utilizarlas para propagar nuestra religión a todas horas y así es como vamos a ganar a la próxima generación. Tengo cuidado con esto porque sé que hay gente cristiana buena trabajando en el sistema escolar público y no quiero quitarles nada y doy gracias a Dios de que estén ahí. Pero el hecho es que el sistema en su conjunto está roto porque los profesores que son cristianos y están tratando de luchar la buena batalla allí se ponen bajo un conjunto increíble de limitaciones y restricciones relativas a lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer, lo que pueden decir o lo que no pueden decir, porque sembramos hace mucho tiempo, esto se remonta a décadas atrás, la escuela pública a los humanistas. ¿No fue esta presentación increíble? Creo que nunca he visto una presentación como esta en Sugarland Bible Church con tantos niños involucrados. Y sin embargo, si Charles Francis Potter estuviera mirando esa presentación, y por cierto, era un hombre muy religioso, era lo que llaman unitario y fue a la iglesia. Y si él estuviera sentado en las sillas y viera esa presentación, ¿qué diría? Él diría que no importa, están haciendo esto solo una vez a la semana, al igual que el campamento bíblico de verano. Es solo una vez al año, la escuela dominical es solo una hora a la semana. El resto del tiempo los tengo por obligación gubernamental. Y por eso tenemos que entender el campo de batalla. Tenemos que entender a qué nos enfrentamos. Tenemos que empezar a entender por qué muchas de nuestras iglesias están disminuyendo y por qué hay tantos casos en los que los jóvenes abandonan la iglesia para no volver nunca más. Se les alimenta a la fuerza o se les somete a una dieta de humanismo y se les hace creer que son los humanistas los que tienen la verdadera ciencia. Esos cristianos, esos fundamentalistas, solo se aferran a mitos del pasado. Estamos en una guerra espiritual y cuando la Mec dice voy a hacer 70 veces lo que Dios hizo, ese es el comienzo del humanismo. Dios se borra, yo, la Mec. Estoy tomando el control de esta situación. Los nombres de sus esposas en plural son interesantes. Una se llama Ada. Creo que ya lo he mencionado antes. Una se llama Sila. Ada significa ornamento en hebreo. Sila significa sombra. Él, en otras palabras, tomaba esposas y miraba a las mujeres por lo que podía ver. Algo así como Sansón. ¿Qué dijo Sansón, creo que fue, a sus padres? He visto una mujer en Timna, dijo a sus padres, tráemela. No es exactamente el tipo más sutil del planeta Tierra, pero todo era visual con el sexo opuesto. Es lo que estimularía físicamente a un hombre. Eso era lo importante. Y creo que eso es probablemente confirmado por los nombres de estas dos esposas suyas. Y eso es una consecuencia del humanismo que está totalmente centrado en el método científico, que es lo que se puede observar. Las cosas del espíritu que no necesariamente puedes ver, pero de las que se habla en la Biblia, las descartas. El plan de Dios para el matrimonio, lo descartas. La realidad del carácter sagrado de la vida humana, lo descartas. La realidad del alma, descartas eso. El gran conflicto entre ángeles y demonios. Satanás mismo lo descartas porque no puedes verlo. La Biblia es realmente fascinante. Toma un enfoque completamente opuesto al que encuentras en el humanismo. 2 Corintios 4:18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Es eso tu enfoque mientras atraviesas esta vida? ¿Todo tu proceso de pensamiento se centra solo en lo que puedes ver? Si es así, has caído en el canto de sirena del humanismo. Pero si eres un cristiano informado por las páginas de la palabra de Dios, no te concentras únicamente en lo que puedes ver. Estás atento a lo que no se ve. ¿Y son las cosas invisibles tan importantes como las visibles? De hecho, son más importantes, dice Dios. Segunda a los Corintios 4:18 dice: Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El humanismo, con su énfasis en lo que es observable, comprobable y repetible, llega hasta violar el proyecto de Dios para el matrimonio, hasta seleccionar parejas matrimoniales que no tienen nada que ver con las cosas de Dios y sin embargo son hermosas. Te haremos pensar y centrarte en todas las cosas equivocadas. Empiezas a pensar que lo que ves es importante y lo que Dios dice es que eso no es importante en absoluto. Lo importante es lo que no se ve y lo importante que es que caminemos en las cosas de Dios, centrarse en las cosas que Él dice que son importantes en lugar de en las cosas que podemos ver. ¿No fue eso lo que causó todos los problemas al principio? ¿No es eso lo que Génesis 3:6 dice? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el versículo continúa, dice: Tomó de su fruto y comió, también dio a su marido que estaba con ella y él comió. ¿En qué se centraba ella? Era el humanismo, era el método científico. Las cosas eternas de Dios eran intrascendentes. A medida que avanzamos en el libro del Génesis, eventualmente nos encontraremos con un hombre llamado Lot, lo que yo llamaría en el sentido del Antiguo Testamento de la palabra, un cristiano carnal. El título de mi sermón cuando llegue allí será este: ¿Te pareces mucho a Lot? A diferencia de Abraham, que estaba mirando lo que no se podía ver, Abraham, por el contrario, caminaba por fe. Por eso, cuando empieza a haber rivalidad entre Abraham y Lot, y Abraham dice: Mira, no tengamos peleas, elige una zona a la que quieras ir y lo que no quieras, yo me encargo de eso. ¿Por qué Abraham diría algo así? Bueno, él caminaba por fe. Por el contrario, Lot caminaba por la vista. Génesis 13:10 dice: Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué lecciones tan diferentes entre esos dos hombres? Uno estaba siguiendo las enseñanzas de un Dios trascendente que revela cosas que no podemos ver. El otro era un humanista y toda su atención se centraba en lo que estaba allí visiblemente para él. Creo que por eso se hace hincapié en estas esposas de Lamec, que significan ornamento y sombra. ¿Ves lo que Satanás ha hecho aquí? Este es un trabajo asombroso que Satanás hace. Ha cortado al Mesías. El Mesías no puede nacer en su mente porque Abel está muerto y ha evitado que se cumpla esta profecía en su mente, donde se predice que vendrá uno de la semilla de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Satanás pensó que el Mesías vendría a través de Abel e hizo que Caín matara a Abel para que el Mesías no pudiera venir. Y por si fuera poco, he creado mi propio nuevo orden mundial. La línea de Caín continúa. Son inmorales en lo que respecta a la norma de Dios. Son gigantes tecnológicamente, pero enanos espiritualmente. Están implicados en la violencia y he entronizado la doctrina del humanismo. Se ve un poco desalentador, ¿verdad? Excepto por dos palabras. Pero Dios. Dios hace una obra aquí para mantener esta promesa. Sabes, es tan tentador cerrar tu Biblia en el versículo 24 y decir: Satanás ganó. El problema es que el capítulo no termina con el versículo 24. Existe el versículo 25 y el 26. Y si entiendes el versículo 25 y entiendes el versículo 26, entonces entiendes la Navidad, porque lo que Dios hace en Navidad está representado aquí en forma de microcosmos en los versículos 25 y 26. Captura la historia de la Navidad. Creo que es tan interesante a medida que avanzamos a través de la Biblia, versículo por versículo, que el Señor nos haría leer estos dos versículos y yo no planeo esto, no tengo suficiente creatividad ni ingenio para hacerlo. Es Dios quien nos ha puesto en este texto esta semana mientras nos preparamos para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Es tan interesante cómo Dios trabaja de esa manera cuando simplemente enseñas su palabra. El problema es que creemos que tenemos que defender la Biblia. No tenemos que defender la Biblia. Creo que fue Spurgeon dijo, solo tienes que dejarlo salir de la jaula. Es como un león enjaulado, y si lo dejas salir, hará su trabajo. Y sin embargo, en tantas iglesias a las que puedes ir hoy en día, el león está en la jaula, no fuera de la jaula, porque la Biblia es un libro cerrado. Estás demasiado ocupado escuchando tres puntos en un poema de la iglesia evangélica. Oyes cosas sobre la Biblia, pero no oyes la Biblia. No se está enseñando la Biblia como Dios la diseñó. Y si la enseñas como Dios la diseñó en el orden que Él dio, ¿sabes lo que hace Dios? Él bendice tu vida y bendice a una congregación. Dios nunca ha prometido bendecir a un hombre o un movimiento o un método, pero ha prometido bendecir su palabra porque la hierba se seca. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, revela principios que no encontrarás en el humanismo ni en el método científico, porque no se pueden ver y lo que no se ve es lo importante, lo que se ve es temporal. Entonces, ¿qué hace Dios aquí para superar esta oscuridad? Por eso he titulado esto. La luz vence a las tinieblas. Se ve oscuro, ¿verdad? Mira a los Estados Unidos de América, justo ahora, 20 de diciembre de 2020. ¿No parece todo sombrío? Todo se ve oscuro, excepto por dos palabras. Pero Dios está obrando en este país. Dios está obrando en esta locura del COVID. ¿Te das cuenta de eso? Hay personas que nos escriben constantemente por correo electrónico diciendo, nunca habríamos encontrado su ministerio en línea si no fuera por el COVID. El COVID es algo extraño que ha afectado a todo el planeta, pero Dios lo usa. Esta es una situación muy oscura, pero Dios va a obrar. Y lo que Dios hace detrás de escena está en Génesis 4, 25 a 26. Ahora tenemos el nacimiento de Set. Mira lo que dice allí en 4:25. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. ¿Qué está pasando aquí? Es el nacimiento de otro individuo, Set, fuera de la línea de Caín. Esa línea perversa de la que hemos estado hablando, eso se desarrollará mucho en el capítulo 5 del Génesis. ¿Qué ha hecho Dios aquí? Ha solucionado el problema, como siempre lo hace. Parece que la línea mesiánica ha sido cortada. Abel está muerto. La generación de Caín domina la tierra con su doctrina del humanismo. Y Dios dice, ¿sabes qué? Voy a hacer otra obra a través de otra línea, la línea de Set. Y así lo que ves es el resultado del conflicto entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente, donde a Satanás se le permite atacar el talón, pero Dios, en medio de la oscuridad, todavía va a estar en el trabajo y aplastar la cabeza de Satanás un día. Si tu talón está dañado, es temporal. Si te aplastan la cabeza, es permanente. Satanás cree que es jaque mate. Pero no es por dos palabras, pero Dios encuentra la manera de resolver este problema a través de Set. y se crea una nueva línea. Y cuando lleguemos a Génesis 6, sucederá exactamente lo mismo. Satanás, en el evento angelical de Génesis 6, 1 a 4, ha contaminado la genética de la raza humana en su mente. Un Mesías que debe ser plenamente Dios y plenamente hombre nunca va a nacer. Jaque mate. He ganado. No, no has ganado por dos palabras, pero Dios. Dios lo evitará a través de su obra, a través de un hombre llamado Noé, que era perfecto en sus generaciones, lo que significa que era genéticamente limpio, sin contaminaciones. Y a través de ese linaje continuará la línea mesiánica. ¿Qué hace Satanás en Éxodo 1? Comienza a matar a todos los jóvenes hebreos en el Nilo a través del faraón. Jaque mate. No, no es jaque mate. Dios se las ingenia dejando a Moisés a la deriva en el Nilo y Dios comienza a obrar a través de Moisés. Si quieres saber un momento en la historia cuando Satanás probablemente casi lo logra. Segunda de Crónicas 22. La historia de Atalía, la reina malvada y usurpadora que comenzó a exterminar a los descendientes reales de la casa de Judá. El Mesías tenía que venir del linaje de Judá. Génesis 49:10. Satanás dice, jaque mate, pero Dios. Entonces había un sacerdote llamado Joyada que tomó a un niño llamado Joás, el último descendiente davídico sobre la faz de la tierra, debido a la arremetida satánicamente impulsada de Atalía, y tomó a ese pequeño y lo escondió en el templo hasta que Atalía desapareció. Todo el conflicto mesiánico se adujo a un solo niño. Satanás probablemente pensó, jaque mate. No, no es jaque mate por dos palabras, pero Dios. Vas al periodo persa y te encuentras con este hombre llamado Amán, que básicamente iba a acabar con toda la raza judía. Eso es lo que pasaba, Satanás, dice jaque mate. No, no es jaque mate por dos palabras, pero Dios. Y Dios comenzó a hacer una obra a través de Esther y Mardoqueo, y los judíos se salvaron, y la línea mesiánica continuó. Y vamos hasta el día de Navidad, Nochebuena, mañana de Navidad, y tienes a Herodes matando a todos los niños varones de la juventud, inocentes en Belén. ¿Por qué Belén? Porque sabía que de allí vendría el Mesías. Satanás dice, jaque mate. No, no es jaque mate por dos palabras, pero Dios. Dios hace que la familia real huya a Egipto hasta que Herodes desaparezca. Luego vuelven. Y Jesús crece en toda su estatura y muere en una cruz por nosotros y resucita de entre los muertos. ¿Ves lo que está pasando aquí en la Biblia? Es la misma historia. Los personajes pueden cambiar un poco, la época puede variar un poco, pero todo es parte del mismo conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y este es el primer momento real que yo recuerde en toda la Biblia donde esto sucede. Satanás dice, jaque mate, no hay Mesías, Abel está muerto, ya tengo mi nuevo orden mundial humanista preparado. Pero no es jaque mate por dos palabras, pero Dios, y nace Set. De Set viene alguien más llamado Enos. Mira Génesis 4:26. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. De Set a Enos es el desarrollo de una nueva línea que va a ir directamente a Noé, Génesis 5. Y luego Noé, de sus tres hijos, va a tener un hijo realmente especial, cuyo nombre es Sem, Génesis 9:26. Y de la línea de Sem, Génesis 11, va derecho a Taré. ¿Quién es Taré? Él era el padre de un hombre llamado Abraham, que en aquella época se llamaba Abraham, y Dios continúa el linaje a través de Abraham, y a través de esa nación especial va a nacer un Mesías. ¿Quién va a ser judío? Su nombre es Yeshua, Jesucristo. Me gustaría animarles a que, al acercarse la Navidad a esta época del año, no se centren en la oscuridad. Hay mucha oscuridad en la Biblia, pero Dios está en la Biblia. Soy plenamente consciente de que muchos de ustedes agradecen que el 2020 esté en su espejo retrovisor. Ni siquiera sabemos quién será nuestro próximo presidente. El país está sumido en la confusión. La gente está disgustada porque si son dueños de una pequeña empresa, le han cerrado el negocio. Hay problemas económicos y es muy fácil sentarse día tras día a rumiar lo negativo. Les animo a que esta semana, en particular esta semana, rumien dos palabras. Pero Dios. Dios está haciendo cosas en nuestras vidas, incluso en nuestro país, que tú no puedes ver, pero lo hace porque Él es así. Ese es su carácter. Así es como opera. Mi hija y yo estamos leyendo la Biblia juntos. Hemos llegado a Jueces. ¿Has leído últimamente el libro de los Jueces? ¡Qué libro tan deprimente! Hay un ciclo en el libro de los Jueces. Israel sirve al Señor. Israel cae en la idolatría. Israel está esclavizado. Israel clama por un libertador. Dios levanta un juez. Israel es liberado. Israel sirve al Señor. Oh, y aún hay más. Vuelve a caer en la idolatría. Y se repite todo el ciclo, no una, ni dos, ni tres, sino siete veces. Ahora lo miras y dices, ¿qué sentido tiene esto? Esto, por cierto, en el libro de los jueces, se prolongó durante 300 años, este patrón. Y es fácil centrarse en eso y desanimarse. Es tan vacío, es como una repetición vana. Pero te diré algo más sobre la era de los jueces. Hay un libro complementario llamado El libro de Ruth, que fue escrito durante el mismo periodo de tiempo. Jueces es deprimente, pero Ruth es la historia de... Pero Dios, porque ¿sabes lo que pasa en el libro de Ruth? Ahí hay una genealogía. Está en Ruth 4:17 al 22, donde Ruth se casa con un hombre llamado Boaz. Ruth, una moabita. Ni siquiera una israelí se casa con este hombre llamado Boaz. Y de esa unión nace un niño llamado Obed. Y de la línea de Obed finalmente llega un hombre llamado Isaí. ¿Te suena? Isaí es el padre de ¿quién? David. Todo está en Rut 4 del versículo 17 al 22. Y a través de la línea de David viene al planeta Tierra Jesucristo. Así es como se lee el libro de los jueces. No se lee el libro de los jueces por sí solo. Se lee con el librito adjunto, que sucede en el mismo periodo de tiempo que se enfoca en dos palabras, pero Dios. En la oscuridad total de la era de los jueces, Dios estaba haciendo algo para continuar la línea mesiánica, que estaba fuera de la vista inmediata de la gente. Así funciona la historia humana con Dios. Por eso los cristianos estamos llamados a ser personas de esperanza, porque Dios, por difícil que sea, siempre está haciendo algo, incluso en el año 2020, y seguirá trabajando en 2021. El problema con Dios, sin embargo, es que no funciona como yo quiero que funcione. Bueno, ¿sabes por qué no funciona como yo quiero que funcione? Porque Él es Dios, y yo no estoy al mando. Mi trabajo es averiguar dónde está trabajando y centrarme en eso. Y lo que comienza a desarrollarse a través de este nacimiento de Set. Y entonces Enos es una línea piadosa. Lo ves ahí al final del versículo 26, donde esta gente hace algo que ninguno de la línea de Caín hace temprano en el capítulo. Dice, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Una línea diferente que era espiritual, que amaba las cosas de Dios. Y a través de esa línea piadosa, el Mesías va a nacer. Esto no es como la línea de Caín aquí a la izquierda. Esta es una línea nueva, una línea piadosa, no como la que acabamos de estudiar que era inmoral y tecnológica, sino enana, espiritual y violenta y humanista. Esta es una línea especial. Y a través de esa línea especial vas a empezar a ver el cumplimiento un día de Génesis 3:15. Para que Jesús llegue a nosotros el día de Navidad, La luz vence a la oscuridad, ¿verdad? Incluso en circunstancias que parecen imposibles. Sabes, Andy, creo que la forma en que predicas es una locura. Dices cosas que no he oído en ninguna iglesia. Por eso me gusta citar a personas que están por encima de mí, para mostrarles que estoy siguiendo una línea interpretativa muy utilizada por los grandes. Que nunca hayas oído nada parecido no significa que no sea cierto. Ronald Showers lo expresa así en su libro, ¿Qué está haciendo Dios en la tierra? Me encanta ese título. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Qué está haciendo Dios? Showers dice, en su guerra contra Satanás, Dios contrarrestó el asesinato de Abel, dando a Adán y Eva otro hijo piadoso llamado Set, Génesis 4:25. Dado que este nombre significa sustituto, es evidente que Dios quiso que Set fuera un sustituto de Abel. Las genealogías que se encuentran en Génesis 5, 11:10 a 32 y Lucas 3:23 a 38. Todas esas genealogías con las que nos aburrimos y nos precipitamos a leer porque no entendemos su significado. Esas genealogías son puestas ahí por el Espíritu Santo para revelar dos palabras, pero Dios es la obra oculta de Dios en medio de la oscuridad total y absoluta. Por eso están esas genealogías, las genealogías que se encuentran en Génesis 5, 11:10 a 32 y Lucas 3:23 a 38, revelan que Dios también tenía la intención de que el Redentor viniera a través de la línea de descendencia de Set, a lo que solo puedo decir. Alabado sea el Señor, Dios gana. Jesús vino, Jesús murió en una cruz para pagar un precio que yo nunca podría pagar y demostró quién era mediante su resurrección corporal de entre los muertos. Así que la gente al sonido de mi voz el 20 de diciembre de 2020 pueda escuchar el Evangelio y responder a él por la fe y ser introducidos en una relación con Dios en un nanosegundo. Cuando predicamos el Evangelio, nos centramos mucho en los sufrimientos de Cristo y todo eso forma parte de ello. Pero, ¿qué hay de todas esas otras cosas que Dios hizo incluso antes de que Cristo se convirtiera en el Hijo encarnado de Dios? Mira cómo se mueven las piezas de ajedrez. Mira el conflicto entre Dios y Satanás. Mira cómo Dios se mueve y trabaja cuando todo el mundo, donde parece que todo está perdido, y mi Biblia dice que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Significa que la misma obra de Dios que está bajo la superficie va a estar con tu vida en el año 2021. Y así, como creyentes que somos, salimos de un lugar como este con una enseñanza como esta con optimismo. Y por supuesto, nuestra exhortación final, ya que hemos visto el primer asesinato, la línea impía de Caín, y luego la línea piadosa de Set, que conduce a Jesucristo. Es decir, no a Cristo es desperdiciar todo lo que Dios ha hecho para que el Evangelio llegue a nosotros. Es desaprovechar la complejidad, el detalle, la guerra en la que la luz se abrió paso por fin entre las tinieblas. Como podría cualquier ser humano mirar algo así y decirle a Jesús que no, es una tontería. Por favor, responde mientras que estoy hablando a la obra de Dios en su nombre. Respóndele de la mejor manera que sepas, solo por la fe en Cristo. Y recibir sin duda el mejor regalo de Navidad que podrías recibir, que es una relación con el Dios que te hizo. Si es algo sobre lo que necesitas más explicaciones, estoy disponible después del servicio para hablar. Padre, te damos gracias por este pasaje y por cómo nos habla en nuestro tiempo. Y por todo lo que hiciste para traernos a Jesús. Te alabamos por ello. Te damos gracias por ello. Salimos hoy de este lugar como personas llenas de esperanza y optimismo, deleitándonos en las cosas de Dios. Tendremos cuidado de darte a ti toda la alabanza y la gloria. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, Amén.